Nosotros vamos a comenzar como comenzaste vos hablando de la historia federal, pero quiero felicitar a la directora de Radio Nacional, nuestra colega Gloria Velázquez, porque realmente aportó un granito, porque es un granito de arena que aportamos nosotros para comenzar a rescatar
nuestra historia.
A personas que han sido olvidadas por la historia unitaria. Uh-huh. La historia unitaria central, que se ubica en Buenos Aires, olvida generalmente a quienes constituyeron batallas importantes como la Pancha Hernández, y también nos mandan a través de la escuela a festejar con justiciero homenaje al 25 de mayo.
Uh-huh.
Pero el 25 de mayo la coloca la historia, que es no federal, la que nosotros hablamos de la historia federal, la coloca como una fotografía congelada en el tiempo, porque todos nosotros nos acordamos que alguna vez nos caracterizamos como el cabildante, el negrito que vendía velas, porque la historia tiene esa misión de unirnos a través de los símbolos y a través de las representaciones.
Bien.
Entonces, ¿por qué nosotros amamos el 25 de mayo de 1810 y luego el 9 de julio? Porque sin duda es que la historia, la que a veces es despreciada, a veces es pasada por alto, la historia tiene esas características que nos une. Nos une en el locro, vamos como un locro,
sí,
25.
El 25 comemos locro, empanada.
La familia, y eso va a través de los años. Como una cuestión hereditaria y social, en las empanadas, que la abuela se pone contento porque el nieto se caracterizó como el cabildante. Pero todo el 25 de mayo.
Sí.
Las maestras festejan con el garabía, nosotros también. Los docentes van y vienen preparando todo lo que es la parafernalia esa de las cuestiones de recordatorio del 25 de mayo. Y como te dije, con justicia, pero ahí termina todo. ¿Por qué? Porque la historia, que es muy centralista, nos manda a terminar todo. Pero lo que no nos manda la historia que nosotros queremos, la federal, es a continuar. A decirle, hay una continuación de la historia.
Uh-huh.
Porque, ¿qué pasó en San Luis el 25 de mayo?
A ver, contanos.
No, pero ¿qué pasó? No pasó nada.
No pasó nada.
¿Por qué no pasó nada? Porque en aquellos tiempos no existía el Wi-Fi, no existían los teléfonos celulares, no existía el satélite, no existía la comunicación instantánea como es ahora, y la Revolución de Mayo se dio a 1000 kilómetros, porque los kilómetros siguen existiendo.
Claro.
Las distancias son las mismas. Lo que ha cambiado son los sistemas de comunicación. Hoy ocurre algo en Buenos Aires, no sabemos, sabemos al instante.
Al instante.
Bueno, en aquel tiempo no. Y aunque parezca una obviedad lo que estoy diciendo, yo a través de la fundación que tengo, que es Punta Nuestra, hemos hecho un... Porque esto es serio, hemos hecho un relevamiento desde hace 2 años y entre 3.000 personas encuestadas aquí en la ciudad de San Luis, en la ciudad de San Luis únicamente no tenemos otra manera de cubrir, el 90% de las personas de San Luis desconocen qué pasó con San Luis cuando ocurrió la Revolución de Mayo. Ese es el tema. Porque en San Luis el 25 de mayo no pasó nada. Entonces cuando voy a las escuelas y le pregunto a los chicos y a las propias maestras, ellas se sorprenden porque dicen, sí, es cierto, ese clic de pensamiento no lo tenemos, porque en realidad festejamos el 25 de mayo como si hubiera pasado también en San Luis. Y en San Luis el 25 de mayo no pasó nada. San Luis era un cabildo que tenía aproximadamente 1000 habitantes y dependía, de acuerdo a las leyes borbónicas, unas reformas borbónicas de los reyes Borbón de España, salió de la dependencia de Chile a la dependencia de la intendencia de Córdoba del Tucumán. Todo cuyo, los cabildos de San Luis, San Juan y Mendoza pasaron a depender de la intendencia de Córdoba del Tucumán.
Bien.
Hasta aquí vamos bien. Entonces, en San Luis, sí, como en Córdoba, como en Mendoza, como en San Juan, los 25 de mayo no pasó nada, porque no podían enterarse las personas que vivían en esos lugares, que vivían aquí en San Luis, de que había pasado algo a 1000 kilómetros. Era imposible, claro, que se enteraran. Entonces, yo he hablado con un historiador de Córdoba. Por ejemplo, en Córdoba, el 25 de mayo, y esto está documentado, había llegado Liniers a Córdoba. Liniers, el héroe de las invasiones inglesas.
Exactamente.
De la defensa del virreinato. Y ese 25 de mayo de 1810, esto está documentado, él estaba adquiriendo una mansión para vivir en Córdoba, que era una mansión de los jesuitas. Es decir, tampoco sabían lo que había pasado en Córdoba el 25 de mayo. Entonces, la historia que no cuenta, que continúa, no le da vida a esas personas ni a nuestros próceres puntanos. Y nosotros lo que hacemos es venir al rescate de ellos, como vinimos al rescate de la Pancha Hernández, el cual me identifico plenamente. Ahora bien, ¿cómo fue entonces la historia? La historia tiene una continuidad, que es la que no se sabe en las escuelas, no le damos la posibilidad a los chicos que piensen en este aspecto, porque, fíjate vos, como te decía, lo que involucra festejar el 25 de mayo es una reunión familiar, social. Es una reunión entre todos. Nos ponemos la escarapela, recordamos todo.
Banderas en las ventanas.
Banderas en las ventanas. Pero aquí en San Luis hubo una continuidad a través de los sistemas de comunicación de correo que existía en ese tiempo, que eran los chasquis.
Los chasquis, claro. Sí.
Entonces, ¿qué pasó el 26 de mayo que en Buenos Aires? El virrey Cisneros, que había sido destituido, estaba muy enojado. Él pensaba que lo habían destituido de una manga de inservibles, que lo único que hacían, porque Mariano Moreno tenía esa preferencia, de generar posibilidades para que vinieran los ingleses a la corona británica y meter todos los productos que en ese momento era la revolución industrial. Entonces, Cisneros no creía en esto, creían que lo habían destituido injustamente. Y el día 25, la madrugada del 26, él escribe una carta y llama a un chasqui, muchacho de 16 años, de nombre Levín, y lo manda a Córdoba. ¿Para qué lo manda a Córdoba? Para hacer una contrarrevolución. Él sabía que en Córdoba estaba un aliado de él, que era don Gutiérrez, Juan Antonio Gutiérrez de la Concha y Mazón de Güemes, que era un brigadier de armas tomar. Había peleado junto a él, lo habían convocado para la defensa del virreinato y había estado a las órdenes de Liniers. Y Liniers estaba en Córdoba. O sea, vamos hablando de esa historia. Sí. Entonces viene Cisneros y manda un chasqui para Córdoba y le dice a Liniers: usted forme el ejército contrarrevolucionario y convoque, reclute a los hombres de San Luis, Mendoza y San Juan. Y partió el chasqui. La Junta de Mayo, que en realidad envió un chasqui a Córdoba formalmente, parece que sabía de estos planes de Cisneros, y manda un chasqui para Cuyo. Es don Manuel Corbalán, un sargento él era de la vida civil y militar, y lo mandan para que venga a San Luis, a Mendoza y a San Juan.
Bien.
Bueno, ustedes se imaginan, 27 es parte y hay que recorrer 1000 kilómetros. ¿Cuándo llega a San Luis el chasqui que manda la Junta de Mayo? Llega el 11 de junio.
El 11 de junio.
Llega en horas de la tarde, esto está documentado. Ya había llegado el chasqui, porque aquí hay que tener, ya había llegado el chasqui que había mandado Cisneros.
Claro, el de 16 años.
El de 16 años llegó entre el 5 y el 6 de junio. Pero fíjense que todavía ellos no saben que había una revolución. Aunque lo presentían. Las carretas iban y venían y traían que había una inestabilidad muy grande en Buenos Aires. El 11 de junio llega el chasqui don Manuel Corbalán y le entrega los oficios al alcalde de primer voto, que era don Marcelino Poblet. Se lo entrega aquí, en la calle Ayacucho, que es cerquita, aquí, en la casa de Marcelino Poblet. Vamos a recordar que estaba don Marcelino Poblet, vivía acá en la calle Ayacucho, entre Caseros y Mitre. Y el Cabildo de San Luis estaba frente a lo que es la Plaza Independencia hoy. Para que tomemos una composición del lugar. Ahí estaba el Cabildo. Un Cabildo, según Urbano J. Núñez, que tenía techo de paja, tenía todo lo que era una precariedad absoluta. No era un Cabildo como el de Buenos Aires.
Claro.
Era un Cabildo con mucha precariedad. Las descripciones que hay es que, bueno, habían traído madero de San Francisco, por ahí habían armado algo parecido a un ranchito, pero era el Cabildo donde sesionaban nuestros cabildantes. Y don Marcelino Poblet, en la casa de él recibe, digamos, no era la casa, era un solar, en aquellos tiempos eran todos solares, y el solar de don Marcelino Poblet tenía entrada principal por calle Ayacucho.
Uh-huh. Llega Corbalán.
Llega Corbalán.
Bien.
Y le entrega los oficios a
Marcelino Poblet.
¿Qué le traía? Los oficios que le había mandado la Junta de Mayo, la del Cabildo de Buenos Aires, y también publicidad, propaganda, todo para que se adhiriesen a la Revolución de Mayo.
A la Revolución.
O sea, el 11 de junio.
Por nos eso enteramos los puntanos.
Nos enteramos. Se entera el primer puntano en ese momento, que era el alcalde del primer voto, que era don Marcelino Poblet. Por documentación que hay, don Marcelino estaba a favor de la Revolución. De la Revolución de Mayo. Entonces, ¿él qué hace? En junio a las 19 horas, sí, el mundo sigue siendo el mismo en ese aspecto. A las 19 horas está de noche.
Claro.
Es posible que haya agarrado una antorcha y se haya ido casa por casa de los cabildantes, que eran 7, para convocarlos a una reunión especial para el día 12 de junio.
Bien.
El día 12 de junio se reúne el cabildo nuestro, está documentado, y deciden, no sin antes una discusión previa, apoyar a la Revolución de Mayo. Es el primer cabildo que apoya la Revolución de Mayo.
Pero bien. San Luis es el primero, entonces, que apoya la Revolución.
El primero, puede haber otro, pero el primero, ¿por qué te voy a decir por qué es el primero? Pero real, porque lo que hace don Marcelino Poblet es un acto de rebeldía. En 1810 ser rebelde era inexistente.
Claro.
Todo se obedecía. Porque resulta que se dependía de Córdoba y había que consultar a Córdoba. Y lo que dice don Marcelino Poblet, nosotros no vamos a consultar a nadie. Vamos directamente a adherir a la Revolución de Mayo. Ahí está San Luis el 12 de junio de 1810 adhiriendo sin consultar a nadie y exponiéndose a una represalia muy importante, adherir a la Revolución de Mayo. Entonces, ese es un día patriota puntano,
el 12 de junio
de 1810. Ese día se tendría que recordar en todas las escuelas. Yo he propuesto hasta que sea feriado, porque el 12 de... tiene mala prensa ser feriado, ya lo sé.
Sí.
Pero el feriado es un instante de regocijo y de reflexión de todo un pueblo. Entonces, si nosotros no ponemos algo que genere esto de saber por qué, no vamos a recordar nunca a nuestros cabildantes ni podemos rescatarlos. Ese día fue importante. Ese día los cabildantes decidieron adherir a la Revolución de Mayo. Decidieron llamar a un cabildo abierto para el 28 de junio para elegir al diputado que la Junta de Mayo mandaba para formar la Junta Grande. Y decidieron algo que era importantísimo y que hoy capaz que ni lo valoremos. Pero en ese tiempo decidieron dar a conocer el hecho inmediatamente. Salir por las calles de San Luis y decir que había un nuevo gobierno y que Cisnero había sido destituido. ¿Por qué eso era un pecado? Porque en aquellos tiempos esas cosas se escondían. No,
claro, nadie se animaba.
Nadie se animaba. Entonces, esto que hoy contado a la distancia parece ser una nimiedad, una cuestión muy, muy de perogrullo, porque en realidad hoy todo se anima. En aquel tiempo hay que decir que todo era reglamentado por el rey. Y el que mandaba era el virrey. Y el gobernador de Córdoba tenía las instrucciones del virrey, del rey, y el rey era asociado a Dios. O sea, vos tenías que ir a la misa a las 7 de la tarde, tenías que comportarte así de esa manera, ir por este lado, por aquel lado. O sea, había toda una sociedad reglamentada.
Totalmente.
Y lo que hace don Marcelino Poblet es dar un grito estrepitoso de desobediencia y de libertad. Que Hoy todavía se siente un poquito y yo aspiro que algún día pueda sentirse muy bien y que los poderes públicos, porque yo me he presentado a la Cámara de Diputados, no me han dado bolilla,
sí.
Los poderes públicos puedan generar una narrativa documentada acerca de lo extraordinario que fue esta gesta de los cabildantes
puntanos
de San Luis, de la ciudad de San Luis. El día 12 ellos deciden adherir a la Revolución de Mayo sin consultar a Córdoba, y esto era lo espectacular, porque había que consultarlo. El día 13 de junio, también está documentado, ellos se aprestan a comunicarle a la Junta de Mayo que ya habían decidido adherir a ella. Sí. Y que ya habían fijado la fecha para elegir al diputado. Están muy contentos, hay mucha algarabía al parecer, uh-huh, por lo que se transfieren los documentos, hay mucha alegría. Una ciudad de fiesta, o sea, los puntanos adelantados. Porque, ¿qué hicieron? Vamos a contrastar para entender mejor. Cuando el Cabildo de Mendoza recibe las instrucciones de Corvalán, cuando recibe lo de la que...
Los oficios que traía Corvalán, sí.
Resuelve tomarse una semana para hacer un análisis de los cabildantes en secreto. Es decir, le esconden al pueblo de Mendoza lo que había pasado. Cuando llega a San Juan es peor, ni siquiera deciden analizarlo, directamente esconden los oficios. No había pasado nada.
¿Y en Córdoba?
Bueno, está bueno. En Córdoba había llegado ya Levín, y acá está lo que pasa en Córdoba. El día 13 están los cabildantes nuestros haciendo los oficios cuando llega la orden de Córdoba. Y eso está en el archivo histórico. Le dice el gobernador de Córdoba al Cabildo de San Luis: hemos recibido oficio que ha sido destituido el virrey Cisnero por una junta malhabida, ilegítima, y entonces nosotros le decimos a ustedes, los cabildantes de San Luis, que no vayan a cometer
el error de adherir.
La desobediencia de adherir. A la Revolución de Mayo. Porque esas personas van a ser reprimidas duramente por el rey. Entonces, ya habían adherido. Ya estaban los oficios hechos. Día 13 de junio de 1810. Entonces, ¿qué hace don Marcelino Poblet? En ese escrito de Gutiérrez de la Concha, dice: miren, estamos con Liniers y tenemos claras directivas del Cabildo de Buenos Aires que no adhiere a la Revolución de Mayo. Mire qué mentira tan grande.
Sí, sí, sí.
Mira qué mentira tan grande le estaba diciendo el gobernador a los cabildantes. Entonces, don Marcelino Poblet reúne otra vez al cabildo, los cabildantes, que eran poquitos, y dice: hemos recibido oficio del gobernador de Córdoba, dice que no tenemos que adherir, si no, vamos a pasar por las armas. Nosotros y todos los que lo adhieran. ¿Qué hacemos? Deciden adherir. Mire, esto es emocionante.
Es realmente emocionante.
Claro, ¿cómo no lo podemos recordar los puntanos como se debe a esto?
Claro.
Hoy tendríamos el lunes y el martes, que son... Teníamos que ser un día de fiesta. Tenía que estar la banda recordándolo, las escuelas. Pero eso no se recuerda. Y les digo más. ¿Por qué había tanto miedo en San Juan y Mendoza y en San Luis?
Uh-huh.
Porque Liniers ya había mandado oficios que se manejaba únicamente con los comandantes de armas, que eran como los jefes de policía.
Sí, sí.
Y acá teníamos uno, Jiménez Inguanzo, que era el más bravo de todos los comandantes de armas. De ahí descienden todos los Jiménez. Este se escribía Jiménez, pero de ahí descienden todos los Jiménez. Bueno, y ellos se reunieron para decir: vamos a convocar a convocar a todos los jóvenes puntanos para integrar el ejército contrarrevolucionario. Los sucesos que se dieron en junio son extraordinarios. No sé si me llego a hacerme entender con quien me escucha.
Totalmente.
No sé, el que me escuche. Que,
está
que vea,
clarísimo.
Que vea que nosotros no podemos, los puntanos, no recordarlo eso. No podemos tener un día de reflexión.
La necesidad de recuperar esa parte de la historia.
Claro, entonces... El 13, ¿qué hace Poblet? Le manda dos oficios, habían hecho uno para la Junta de Mayo, y le hace un oficio también al Cabildo de Buenos Aires. Y esto es lo que la historia federal deja pasar por alto. ¿Cómo se dice? Los chicos lo ningunean.
Claro.
Porque dice, manda un expediente que ellos podían mandar un oficio secreto, y uh-huh. se lo manda el Cabildo de Buenos Aires. Y le dice...
Que adhieren.
No. Ustedes tengan en cuenta esto, la estrategia de Puebla y los cabildantes. Le dice, le mandamos este oficio al Cabildo, porque con suma extrañeza, el gobierno de Córdoba nos ha dicho que ustedes no adhieren a la revolución y que no adhieramos tampoco nosotros. Se lo mandan secreto. Y le dice, este oficio secreto, hagan ustedes lo que quieran, pero sepan que Córdoba va a armar un ejército contrarrevolucionario. O sea, los cabildantes nuestros se animaron, lo que no se animó ni Córdoba,
ni Mendoza, ni San Juan,
advertirle a la Junta de Mayo uh-huh. que había un movimiento contrarrevolucionario. Uh-huh. Pero tomemos dimensión de lo que era un ejército contrarrevolucionario. Un ejército contrarrevolucionario significaba una guerra civil.
Claro.
Vos me decís, claro, ¿viste? Pero eso es la indiferencia de la historia. Entonces, suceden hechos después, mandan estos oficios los cabildantes y se quedan esperando y no hubo más noticias. De Buenos Aires no hubo más y de Córdoba.
¿Y de Córdoba?
Un silencio atroz. ¿Verdad?
Tampoco.
Como dijera. Entonces, don Marcelino Poblet, al parecer, porque esto ya... Es como un cálculo que uno hace, don Marcelino Poblet intercepta unos oficios que había mandado el gobernador de Córdoba al comandante de armas Jiménez Inguanzo, pidiéndole que reclute ya a los jóvenes en nombre del dinero. Y hay una discusión entre ellos, y ahí Poblet echa prácticamente a Jiménez Inguanzo del Cabildo y evita una guerra civil. Le evita. No va a reclutar ningún joven puntano, le dice. Mientras que San Juan y Mendoza en silencio total. Bueno, esto es lo que yo quiero rescatar. Luego se hace, no el 28, por circunstancias que no se saben, según lo que dicen los historiadores, se hace el 30 y se elige, el 30 de junio se elige uh-huh. el primer diputado libertario de San Luis. Tampoco, no hay ninguna...
No hay nada que... Le
he propuesto a los diputados de San Luis que hagan una placa, no sé, algo, que digan, el primer se eligió... Por ahí no quieren tener ningún... No sé, por ahí pienso, ¿por qué no lo hacen? Porque dicen, bueno, no, porque Poblet, qué sé yo... ¿Viste cómo es la cuestión en la aldea uh-huh. nuestra?
Sí, o sea, sí.
Por ahí se llama Ávila y dice, no, mirá, Ávila.
Sí, sí.
¿Viste cómo es? Bueno, pero no importa, tenían que hacer... una estatua al diputado de la era libertaria, que es el diputado, no importa, el diputado Poblet, porque eso se eligió en Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto se eligió acá, en frente de la Plaza
Independencia,
se convocó a todos los habitantes de San Luis, hicieron una votación, votaban únicamente los que eran propietarios.
Bien.
Ganó la elección Marcelino Poblet, 20-10, que se había presentado el licenciado Funes, que es otra historia más larga, y 7, Nicolás Guiñazú, que era aliado de Poblet. Bueno, esto es el mes de junio, que lo tendríamos que reivindicar como la Semana de Mayo de Buenos Aires. Nosotros tenemos que reivindicar al mes de junio, puntano. No lo hacemos. Yo hace años que vengo con esto, yo tenía pelos cuando empecé con esto.
yo me acuerdo, hace muchos años que venís luchando con esto,
claro.
Y es muy importante, ¿no? Pero también es importante que todos, nuestra audiencia lo conozca, que sepa que hay parte de la historia que no ha sido referida en la historia.
Eso, es obviada. Porque
es obviada.
Los historiadores de Buenos Aires y los que elaboran las academias, o sea, las academias de historia que hacen estas cosas, no les importa eso. No les debe importar. Ellos cuentan el 25 de mayo y de ahí saltan al fusilamiento porque después lo fusilaron a Liniers, lo fusilaron a Gutiérrez de Concha, lo fusilaron a todos. Que es una historia negra de la revolución. Pero lo fusilaron. Y esos eran los enemigos de Poblet, de aquí del Cabildo. Porque el Cabildo de San Juan y el de Mendoza adhirieron después de que fusilaron
A Liniers
y a Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador, y a, bueno, dos o tres más. O sea, pero el que se opuso a que esto fuera un río de sangre con una guerra civil fue el Cabildo de San Luis. Nosotros los puntanos no los reconocemos. Pero, ¿qué equivale reconocer esto? Como te decía hace rato, nosotros, si los reconocemos, tenemos un motivo para hermanarnos más.
Claro.
De festejar algo, no sé. Me imagino, si yo fuera docente, estuviera en esa escuela y hubiera una circular que dijera se festeja el 12
de junio.
Junio y el 13 y el 30 de junio. Y bueno, averiguar averiguar cómo hacemos con el
30 locro. Porque es el día que
se elige el diputado,
Poblet.
La Junta Grande.
Uh-huh. La integración de la Junta Grande.
El primer diputado libertario.
Bien.
Es ese. Bueno, tiene una connotación hoy en día el libertario, pero nosotros tenemos un libertario de 1810 que es don Marcelino Poblet.
Exacto.
Es decir, a nosotros los puntanos tenemos que entender. Por eso te digo, si no entendemos eso, nosotros vienen a contar historias de hoy, cuando nosotros ya tuvimos un libertario, un tipo que amaba la Revolución Francesa, que le daba libros a la gente para que leyera, que era el don Marcelino Poblet, que produjo uh-huh. la Revolución de Mayo, y después se encuentra ya en Buenos Aires con una cuestión conservadora, pero no importa, es otra historia. Pero San Luis tuvo su primer diputado libertario, que fue
don Marcelino Poblet.
Marcelino Poblet, y fue en 1810. Por eso te digo, no nos animamos los puntanos a rescatar. Tenemos, ¿cuál es el problema de generar un feriado para el 12 de junio de 1810? Ah, no, bueno, porque la prensa de los vagos, todo, pero el feriado
es un día de reflexión.
De reflexión, de recordatorio.
El hecho de que sea feriado, vos ya te preguntas por qué.
Exactamente. Entonces yo lo he propuesto hace mucho. Pero esto es lo que yo te venía a contar y agradezco, bueno, la Radio
Nacional. Te agradezco mucho.
Es lo que realmente a mí me apasiona, porque han rescatado a Pancho Hernández. Y lo último te digo a mi favor para decir por qué yo te digo que te hagamos un feriado el 12. Porque fíjate vos que en La Rioja el 16 de febrero es feriado. Porque ese día en Barranca Yaco asesinaron a Facundo Quiroga
uh-huh.
en Barranca Yaco, en Córdoba. Ahí yo he ido ahí. Y hay 7 cruces en Barranca Yaco. Una cruz representa a Facundo Quiroga.
A Facundo.
Hay un. ¿Lo has ido por allá?
No, no.
Bueno, anda, te recomiendo porque hay un busto que refleja el momento del tiro y la cara de horror de Facundo Quiroga. ¿Y sabés quién lo acompañaba a Facundo Quiroga? Lo acompañaba don Santos Ortiz, el primer gobernador de San Luis.